En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar y de este programa El Café del Alzheimer. Este es el segundo programa de nuestra 11 temporada y hoy creo que va a ser un programa pues interesante, ¿no? Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. Esto sí lo podemos celebrar, no el Día Mundial del Alzheimer, que mejor es que lo conmemoremos, pero esto sí, porque llegar a mayor es para celebrarlo, ¿no? Y bueno, ha habido diferentes actos en el que, bueno, pues se ha reconocido a personas mayores. Aquí tenemos a la presidenta de la Federación Provincial y de la Asociación de Linares, Ángela. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A Eufrasio Navarro, que nos va a leer la poesía al final. Y buenas tardes.
Buenas tardes.
Los dos en diferentes estamentos han acudido a Jaén a la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores. Y bueno, pues esperemos que sigamos celebrando otros muchos días más. Antes de meternos en la nueva sección que hoy inauguramos, pues quiero dar las gracias a todas las personas pues que, con motivo del Día Mundial del Alzheimer, pues han colaborado con nuestra asociación y con todas las asociaciones de Alzheimer de España, ¿no? y recordándoles pues que nosotros seguimos en la lucha diaria los 365 días que faltan para el próximo Día Mundial del Alzheimer. Bueno, ya sin entrar en más dilemas, hoy inauguramos una sección nueva, pues que se llama Café con. ¿Qué mejor que Café con? Si estamos en el café del Alzheimer, ¿no? Aunque nos falta el café hoy. Hoy hemos tenido un fallo por ser el primer programa, pero bueno, lo salvaremos rápidamente. Y ese café con hoy, pues con la presidenta de la Federación y presidenta de la Asociación de Linares. Yo, Ángela, me gustaría, así a bote pronto, ¿cómo está el Alzheimer en Jaén?
Pues dándote cuenta de la cantidad de pueblos que somos y las poquitas asociaciones que estamos consolidadas, pues la verdad que muy desatendido, tanto por parte de la Administración como por parte de nuestro colectivo. Son muchos pueblos en el ámbito rural que no se conciencian de la unión que debe existir entre cuidadores y entonces no hay un espíritu de asociacionismo en muchas zonas, porque además va por zonas. Hay zonas en la provincia de Jaén en la que no existe ni una sola asociación. Yo creo que todas las familias deben de concienciarse de que la unión hace la fuerza y que uniéndose este colectivo siempre van a hacer más por sus familiares que intentando luchar por su cuenta.
Yo es que creo que, y hablo por mí aquí en Andújar, yo es que creo que somos muy individualistas.
Sí.
Y no nos gusta, nada más que cuando estamos ya con la soga al cuello, nos gusta, sí. Aquí en este programa decimos muchas veces que hay ayuda, pero tienes que pedirla. Claro. Nosotros no sabemos quién tiene Alzheimer, claro. Quien lo sabe son los familiares, y si hay una ayuda y no la coges, ¿de qué te quejas?
Claro. Esta es una enfermedad, las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer no pueden esperar los familiares que estén con el agua al cuello, como tú bien dices. Porque es una enfermedad que va a contrarreloj. Es decir, las asociaciones, la mayoría de las asociaciones trabajan con las habilidades que posee la persona con la enfermedad. Cuantas más habilidades traigan pérdidas, menos campo hay para trabajar. Hay que concienciarse de que la enfermedad de Alzheimer hay que tratarla desde un principio. Todos conocemos desde nuestras asociaciones aquel familiar que dice: bueno, sí, todo me parece muy interesante, pero voy a esperar un poquito más porque mi familiar está muy bien. Esa es una idea totalmente equivocada. Para tratar a un enfermo de Alzheimer, ayer ya es tarde. Entonces, que la gente se conciencie de que nosotros no vamos a curar a nadie, pero sí vamos a enlentecer la enfermedad, porque estamos trabajando diariamente con esa parte del cerebro que está sana, y esas habilidades que se conservan van a perdurar más en el tiempo. Entonces, señores, con el agua al cuello no, contra antes mejor.
Porque yo me imagino que tú no estás aquí a la vez que yo, por gusto, porque pasáramos un día por la puerta y dijimos:
¡ay, qué bonito esto!
¡Qué bonito esto! Vamos a estar aquí, ¿no? Yo creo que tanto tú como yo, como muchos, hemos venido aquí pues porque teníamos el problema.
Claro. Y además sin recursos ninguno.
Claro, y cuando estamos diciendo todas estas cosas es porque ya hemos pasado
claro,
por ahí.
Claro, porque la hemos visto. Y imagino, no sé en tu caso, pero en el nuestro, que han sido dos abuelos, un hermano, bueno, el hermano de mi padre ha sido casi reciente su fallecimiento, y entonces sí había más recursos. Cuando mi abuelo no había recursos, se le había ido la cabeza directamente y para eso no había nada, solamente pues compadecernos, porque al pobrecito abuelo ya no regía, era una enfermedad que no se trataba, no, pues con sus efectos secundarios la familia lo sobrellevaba. Yo me acuerdo de mi abuelo de deambular, de meterse a casa a la vecina, la familia lo asumía con resignación cristiana. Esto no ha tocado, al abuelo se le ha ido la cabeza y no hay más. Ni los médicos te hacían caso, ni la sociedad se sensibilizaba. Gracias a Dios, yo creo que gracias a las asociaciones, la administración, el estamento sanitario, creo que se ha ido sensibilizando. Y sobre todo la población. Yo creo que actualmente, gracias a las asociaciones, pocas son las familias que no han oído que es un enfermo de Alzheimer. Quizás no saben cómo es que los padece, pero ya no es la gran desconocida de hace 10, 12 años, no mucho más, sí, no estamos hablando de...
Más o menos de cuando claro, casi todas las asociaciones empezamos a despegar.
Exactamente.
Ahora 15, 20 años.
A lo máximo.
A lo máximo, sí.
Entonces, de los 20 años últimos, que la primera asociación en Andalucía se creó hace 20 años, yo creo que el Alzheimer ha sido considerado de una manera totalmente diferente a como se entendía y se trataba hace dos décadas.
Te voy a leer una cosa que ayer escuché en un programa, a ver qué te dice. Vivimos equivocados. Creemos que vamos a vivir 1000 años y nunca nos va a pasar nada. Que las cosas les pasan a los demás. Lo malo viene cuando nos pasa algo y no estamos preparados para asumirlo.
Esa es la falta de sensibilidad de todos ante los males ajenos. Es decir, hasta que no nos toca un problema, no somos capaces de empatizar con el que tenemos al lado. Entonces, yo creo que esa es una de las campañas que hacemos constantemente de sensibilizar a la población. Las campañas que se han hecho desde Federación, de las de sensibilización en los centros de participación activa, las que hacemos desde cada asociación en nuestros centros, en las asociaciones de vecinos, en todo aquel que nos quiera escuchar, porque hay que sensibilizar que es una enfermedad que nos puede tocar, y esta sí es verdad que le puede tocar a cualquiera. El único factor de riesgo, el más alto, es la edad. Y por desgracia, todos nos hacemos mayores.
Y cada vez
todos.
Las expectativas de vida
son mayores. Por lo tanto, el número de enfermos será cada vez mayor si no se encuentra un remedio que, por desgracia, a corto plazo no se contempla. Entonces,
yo creo que estamos luchando, algunas veces creo que luchamos contra molinos de viento.
No lo dude.
Porque sí, la administración nos recibe con muy buenas palabritas, pero de las palabras a los hechos hay un gran trecho. La prueba la tenemos, es que, vamos, y no es que lo digamos nosotros, es que en el comunicado que la Confederación Andaluza hizo para el Día Mundial del Alzheimer, se decía que se nos había recortado en un 58%.
Efectivamente.
Entonces, bueno, ¿y qué hacemos?
Pues luchar, que es lo que sabemos hacer. Luchar y pedir cita con todo el que haya que pedirla para concienciar de que esta no es la salida. Estamos trabajando un nuevo plan Alzheimer desde la consejería, desde la CONFEAFA, el plan Alzheimer 2015-2020, y bueno, lo que se está pidiendo es que se reconozca, pero no solo con la palmadita en la espalda, porque es cierto que nuestro trabajo está muy reconocido, pero luego eso se tiene que convertir en algo más. Y por desgracia, aquí don dinero es el que manda. Y poco servicio y poca calidad se puede dar si no tenemos un respaldo, no solo de la administración, sino de la sociedad en general.
Porque aquí hay que reconocer una cosa, y es que el servicio sanitario en esta enfermedad tiene un límite.
Llega hasta donde llega.
Tiene un límite.
Pero es que en algunas fases no hay ni límite ni principio. Es decir, una persona sale recién diagnosticada y dime tú qué recurso tiene.
Nada.
Entonces, esa persona se da con diagnóstico, se va a consultar, que por cierto, ahora lo van a mandar por carta, te lo anuncio. Ahora Neurología va a mandar yo ya lo he visto, va a mandar el diagnóstico por carta. O sea, que es muy sensible todo.
Sí.
Y entonces, pues tú con tu diagnóstico, ¿qué haces? O sea, ni siquiera tienes la posibilidad de preguntarle al profesional, bueno, ¿esto qué es? Recibe. ¿Y qué haces con esa carta? Tú como cuidador, incluso como enfermo, que estás en una fase en la que todavía comprendes lo que te están diagnosticando, ¿qué haces?
Yo...
Es la administración,
sí,
¿eh?
Yo pienso es que...
¿Qué hace?
Por mis años de experiencia ya en esto, yo creo que es que a las asociaciones, cada vez menos, pero todavía, desde el estamento sanitario, se nos considera como hijos de un dios menor. Cuando verdaderamente somos los que tenemos la solución paliativa, porque otra solución no hay, la cura no la hay, pero la solución paliativa ahora mismo la tenemos las asociaciones, no la tiene
claro,
nadie más.
Claro.
Pero no dejamos de ser, como digo, los hijos de un dios menor.
Pues no. Mira, Nosotros tenemos algunos profesionales que cuando nos reunimos con médicos, con neurólogos, como que se empequeñecen. Y digo, pero si vosotros de Alzheimer entendéis más que nadie. Entendéis más que nadie, porque los profesionales de las asociaciones que tienen una estabilidad laboral, que es muy importante, ojo, tú tienes un personal de hace muchísimos años, sabes que nosotros tenemos profesionales de hace 8 y 9 años con nosotros, gente que está trabajando diariamente, exclusivamente con Alzheimer. Ese bagaje lo tienen poquísimos profesionales, y muchas veces ellos mismos se tienen que dar el valor que tienen, y si se ponen delante de un médico de familia, de un médico de medicina interna, nadie es más que nadie.
Mira, a mí aunque...
Tratándose de la enfermedad que estamos, hay que hablarse de tú a tú.
Aunque me tachen de pedante, y algunas veces a algunos no les pueda gustar, yo digo que los médicos no saben nada de Alzheimer.
Los médicos que tengo,
te lo explico,
voy a intentar ser respetuosa.
Estoy totalmente
de acuerdo contigo.
Yo lo digo en plan coloquial, no saben nada de Alzheimer, sí. Diagnostican el Alzheimer, sí, que es muy distinto.
Sí.
Quienes saben de Alzheimer son los profesionales.
Ellos lo reconocen. La mayoría de los médicos de familia entienden que ellos ven unos síntomas y derivan, pero realmente no alcanzan a ver todo lo que esta enfermedad supone, y yo creo que la mayoría de ellos lo reconocen, que es una enfermedad que se le escapa un poco de sus manos. De todas maneras, ellos tienen que apoyarse en nosotros. Nosotros hace poquito estuvimos en una reunión con médicos y le hacíamos una oferta, que la traslado aquí a todas las asociaciones que les pueda parecer interesante. Nosotros, de las 12 asociaciones que somos en la provincia, 10 somos centros sanitarios, con nuestro NICA, que nos lo ha concedido la Consejería de Salud. Todos tenemos unidad de psicología, cuyos informes son oficiales. Entonces, a un médico de familia que llega una señora, y llega el hijo y dice, pues yo estoy viendo una serie de despistes, una serie de cosas, y ellos como que en un principio, por el agobio, por el tiempo, pues como que no los manden. Se le hace una valoración, se le hace un informe, nosotros nos vamos a diagnosticar, nosotros vamos a valorar si hay un posible problema, y le estamos dando una herramienta de trabajo al profesional. Eso, junto con las exploraciones o con lo que pueda haber, ya verá si tiene que mandarlo, claro, o derivarlo. Pero, señores, si tienen la herramienta, utilícenla. No digan que están saturados, que no pueden, que... de nosotros.
Claro, es que además nosotros estamos dispuestos a
dejar que abusen de nosotros. Y yo se lo decía, si tenéis el recurso, si os lo estamos ofreciendo, con el compromiso de ser un servicio más a la sociedad, altruista. Entonces, pues si veis que en un principio son solo, pues que tú no sabes, y todavía mandarlo a neurología con lo saturada que está, bueno, pues aquí tienes un recurso, que somos centros sanitarios, que tenemos unidad de psicología clínica, que podemos hacer valoraciones, pues mándalo. Y luego con ese informe, pues tiene una herramienta más para diagnosticar. Claro.
Es que yo creo que por ahí podíamos empezar.
Claro, claro.
Porque por ejemplo, claro, antes que no éramos centro sanitario, claro, eso no.
Claro.
No lo podíamos hacer, pero hoy, claro, día sí.
Todas las asociaciones de Andalucía, pero voy a hablar concretamente de la provincia de Jaén, hemos hecho un esfuerzo importantísimo por ser centro sanitario. Adaptar nuestras instalaciones, tener nuestros profesionales. Bueno, pues un recurso más que cuentan las ciudades y los pueblos que tienen asociación, que se deben de sentir privilegiados, porque tienen un sitio al que acudir para su enfermo, para ellos mismos. Pues, señores, démosle el valor a las cosas que realmente tienen.
Hoy me he quedado perplejo en internet cuando he leído, y te voy a leer este titular, y tú me dices qué opinas. Lo ha dicho un neurólogo, don sí. Antonio Monge. En España, el Alzheimer, por falta de fondos, se investiga de forma artesanal.
Sí, claro.
Joder, así nos va, y perdón, claro, por la palabra.
En el 2011 fue el año de la investigación en Alzheimer. Bueno, pues se quedó en el título. porque ni se han aumentado fondos, ni se han aumentado recursos.
Sí, igual que
ni
la cuestión de Estado.
De nada.
Exactamente, muy bonito.
Exactamente. Que por cierto, alguna medalla tendremos que ponernos porque nosotros no tenemos. España no tiene una política de Estado en relación con el Alzheimer, pero Andalucía sí tiene un plan de Alzheimer, que ha sido pionero en España, y eso hay que reconocerlo.
Por supuesto.
Cuando nosotros vamos a algún foro, y tú has participado en mucho, y hablamos de nuestra tarjeta Más Cuidado, de nuestros enfermeros de enlace, alucinan. O sea, ahora hay otras comunidades que intentan ponerse un poco las pilas, pero porque Andalucía, en ese sentido, ha dado un varapalo a España entera. O sea, que dentro de eso, que tiene muchísimas cosas para mejorar. De hecho, nosotros nos estamos quejando siempre. Porque, pero bueno,
es nuestra obligación.
En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Claro. Nosotros en este caso somos los tuertos, también hay que decirlo. Uh-huh. Pero que tenemos un trabajo ingente por hacer, ese ya te digo yo que...
Y además es que si hubiera dinero para la investigación, eso también crea empleo.
Claro.
Y crea riqueza. Entonces... Pero digo, bueno,
el año mundial de la investigación, que fue el 2011, a partir de ahí se quedó en el título y ya está.
Sí, eso es lo que a mí lo que me preocupa, igual que vamos, cuando llega el día mundial, por supuesto hay que hacer un eslogan, eso ya es que es tradición, pero a mí es que me preocupan muchas veces los eslogans porque se quedan ahí. O sea, yo dije desde el 2013 que fue cuestión de Estado, sí, en el 2013, en este programa siempre leemos la declaración que se hizo de cuestión de Estado, porque creo que debe de seguir siendo y luchándose por eso. ¿Que ahora que queramos avanzar juntos? Pues sí, pero para que sea cuestión de Estado. No avanzar juntos para llegar allí o para llegar aquí. Es que creo que muchas veces los eslogans los hacemos para ese día, se oye muy bien, queda muy bonito, y luego ya no trabajamos más en ese tema, machacando a la ciudadanía. Porque creo que es que la ciudadanía hay que estar recordándole,
claro,
constantemente.
Es que esa es la base. Nosotros estamos aquí para reclamarle a la administración, para ponernos en el ring con quien nos eche. Pero luego la ciudadanía se tiene que sensibilizar, tiene que apoyar a las asociaciones. Uno solo no va a ningún sitio. Los familiares se tienen que unir, tienen que luchar por su enfermo, por su calidad de vida, porque no se le olvide. Y apoyar a las personas que estamos luchando por mejorar esas cosas. Entonces, la base tiene que funcionar. Porque nunca podemos ir a la cabeza de la pirámide si la base se derrumba. Entonces, hay que hacer primero una llamada de atención a la ciudadanía. Y sobre todo aquellos que están padeciendo en su ámbito y en su hogar la enfermedad. Que busquen ayuda, que busquen recursos, que exijan los recursos que hay. Que se cumplan, que la ley de dependencia se active como se debe de activar, que las asociaciones estamos siempre machacando con la ley, siempre que tenemos un foro en el que reclamar, pero tenemos que tener el respaldo de la gente. Nosotros no somos Quijotes, que como tú decías, necesitamos las bases.
Claro. Es que podemos estar luchando 10, 100, 40, pero claro, si no hay un respaldo de la ciudadanía detrás...
Y tú sabes que nosotros siempre tenemos objetivos. Hace un momento hemos estado hablando y lo quiero comentar porque quiero que a la gente le empiece a sonar que la asociación estamos luchando por ser recurso de la ley de dependencia en aquellas primeras fases, que este año entra en vigor el atenderla y sin embargo no hay ni un solo recurso. Pues, señores, está hecho. Hay profesionales formados, hay espacio, hay todo.
Pues aunque ya que he hablado de la ley de dependencia, yo desde estos micrófonos he sido muy crítico con la ley de dependencia.
Claro.
Porque siempre he dicho que fue una buena ley, pero mal aplicada.
Totalmente
y
de acuerdo.
Y claro, cuando he traído, si traes a los que no la hicieron, te dan la razón. Pero si vienen los que la hicieron, esto todo es una maravilla. Y perdona. No. La ley de dependencia tiene muchas lagunas todavía.
Yo creo que se están enmendando errores. Se están enmendando errores porque es cierto que se aplicó muy mal en muchos casos. Aquello era un poco de descontrol, ¿no? Y cuando las cosas funcionan desde el descontrol, pues están abocados un poco a lo que pasó, ¿no? A la paralización.
Las valoraciones no fueron las más adecuadas.
Exactamente.
Los recursos
no fueron bien empleados.
Bien empleados porque había unas prioridades, sí, y se priorizó la paguita.
Exactamente.
Que eso ha hecho mucho daño, claro, aunque mucho, no se lo quieran
mucho,
creer.
Mucho, sí. No, yo creo que ellos son conscientes. Yo creo que son conscientes, por eso ahora no es tan fácil la paguita, como tú la llamas. Ahora se valora más el recurso que va a beneficiar más a aquella persona que tiene la enfermedad de Alzheimer, bueno, la enfermedad,
sí,
de Alzheimer,
o cualquier otra. O la que sea, sí, sí.
A cualquier otra dependencia. Creo que se valora cuál es la necesidad. Y entonces hay unos informes previos que no creo que sean tan alegres como los de hace unos años. Creo que ahora los recursos son menores y hay que gestionarlos mejor. Y bueno, confiemos en
probablemente
que,
si se hubiera hecho desde un principio, sí, hoy no tendríamos estas carencias.
Totalmente de acuerdo.
Pero como ocurre
pero
casi
vivíamos
siempre,
en la época del pifarro.
No, pero creo que estarás conmigo.
Estoy contigo siempre, Antonio.
Muchas veces no se nos escucha a las asociaciones.
No, porque
cuando se consultó con CEAFA para el tema de la ley de dependencia, CEAFA puso muchísimas pegas.
Claro, y nosotros sabes que hemos,
y no,
hemos alertado sobre las paguitas estas. Yo creo que todas las asociaciones nacionales hemos alertado de que esto en muchos casos iba en contra de los intereses de la persona que padecía la enfermedad. Iba en contra de los intereses.
Es que en la mayoría de los casos ha ido en contra de la persona que
entonces,
tenía la enfermedad.
Creo que, o quiero confiar en que ahora se van a hacer mejores valoraciones, mejor seguimiento. Porque, aunque dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, vamos a confiar que esta vez pues se aprenda un poquito de los errores.
Esperemos que sí, ¿no? Porque yo creo que si la ley de dependencia nos diera un empujón para ese tratamiento inicial,
sí,
pues creo que saldría ganando todo el mundo, porque sí, nosotros no tenemos nada que ganar.
No.
Nosotros somos asociaciones sin ánimo de lucro.
Exactamente.
Nosotros ganamos cuando ayudamos.
Claro.
Que es nuestra misión.
Claro, tú sabes que los responsables de las asociaciones, de las federaciones, somos personal voluntario, que en ningún momento recibimos.
No lo sabía yo.
No, pues mira, si somos voluntarios.
Mira que si tú no
tenemos,
vienes.
No tenemos ningún tipo de retribución por nada. La mayoría de los casos.
Pues
nos cuesta
me alegra
dinero.
Un montón que hayas venido hoy, porque entonces, no lo sabíamos nosotros.
Bueno, sí, porque muchas veces la gente
está
muy equivocada.
Sí, sí. Oye, algunas veces algo se llevará.
Algo
cuando
se
está
llevará,
ahí.
Pues no, señores, somos voluntarios. Dedicamos tiempo y conocimiento, cada uno en su nivel, ¿no?
No, yo siempre cuando dicen eso les contesto y les digo que efectivamente nos llevamos algo de lo que ellos están escasos, cariño y amor.
Sí, sí. Y bueno, pues que nosotros estamos aquí porque creemos en un proyecto, simplemente. Y porque creemos.
Y porque sentimos los colores, nos duele.
Exactamente, sí. Sí, sí, sí.
Nos duele.
Nosotros que llevamos años aquí en esta lucha, pues forma parte de nuestras vidas directamente.
Al final es parte de tu vida.
Nos quejamos, renegamos, no, pero al final.
Cada cinco minutos.
Pero luego está tan integrado en nuestras vidas que no somos capaces de.
Si yo te digo.
De esta lucha.
El Alzheimer es una enfermedad que te hace morir en vida.
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Una persona que pierde sus recuerdos ha perdido su vida, aunque le late el corazón. Pero ese corazón ya no siente. Entonces es como una máquina. Es una máquina, ni su cerebro ni su corazón pueden dar nada. Solamente puede, desde alguna parte de ese cerebro que ha quedado devastado, percibir el cariño de.
Sí, sí, eso no lo pierden nunca.
Nunca.
Sentir el cariño y el amor.
Yo siempre pongo el ejemplo del bebé. El bebé recién nacido, con solo horas, él no entiende nada, no comprende nada, no sabe pedir nada. Ahora, háblale con cariño. O darle un maltrato, un zarandeo, a ver cómo responde. Pues el enfermo de Alzheimer es igual. Al final le queda ese instinto primario que detecta el cariño o detecta la falta de ese cariño. A la hora incluso de cogerlo, a la hora incluso de cambiarle un pañal, esa manera de tocarlo, ellos lo detectan. O le infunde paz, o le infunde.
Yo digo muchas veces que las asociaciones somos multimillonarios en cariño y
sí,
en amor.
Sí.
Euros tenemos lo justo.
Claro, no.
Pero en cariño y en amor creo que somos multimillonarios.
Sí, porque yo creo que las asociaciones somos muy, muy, muy conscientes de la necesidad que tienen ellos de no solo de ser queridos, sino de que se los manifieste. de besarlo, de abrazarlo, de decirle qué guapa eres, qué bien vienes, cómo hueles. Eso para ellos es vida.
Claro, eso el que no lo vive no lo entiende.
Claro, claro.
O sea, cuando contamos eso, algunos pueden decir, ¿qué plan de marketing? Que lo hemos estado hablando antes, ¿no? ¿Qué plan de marketing están haciendo esta asociación, no? Pues no, es la realidad.
Y bueno, lo mejor es que todas las familias que nos conocen saben que es verdad. Que no es palabrería nuestra, ni es, como tú dices, marketing puro y duro, sino que cualquier persona que ha sido tan generosa, que no ha dejado participar de la enfermedad de su familia, sabe que si algo tienen con nosotros es cariño. Eso yo creo que a nadie le cabe duda.
No, eso lo detectamos, ¿no? En los
normalmente
propios familiares,
tú sabes,
¿no?,
que quien nos critica o dice es precisamente quien nos conoce. Claro. Entonces, a nosotros quien realmente nos importa es las personas que van pidiendo ayuda.
Es que eso es difícil de entender, ¿no? Bueno. Que haya personas... nosotros y 100.000 mejores que nosotros, que bueno, que dedicas parte de tu vida y algunas veces hasta tu vida entera,
¿sí?,
a atender a estas personas, a luchar por mejorar su calidad de vida, tanto de las que tienen detectada la enfermedad como de la familia, y no lo entiende. Claro, yo siempre, a mí me gustan mucho los refranes y les digo, la mayoría de las veces les digo un refrán, ¿no? Se cree el ladrón que todos son de su condición.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, tú no eres capaz, claro, de hacer esto, crees que yo lo hago por un interés. Uh-huh. Bueno, vale.
Bueno, por eso nosotros los voluntarios empatizamos también. Porque sabemos cuál es nuestro objetivo.
Yo digo algunas veces que somos incomprendidos, ¿no? Bueno,
incluso muchas veces en nuestras propias familias.
Sí, 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 sí.
Con lo que tú vales. No, con lo que tú vales, mira tú.
Bueno, a lo mejor... Yo me río cuando me dice, Dios te lo pagará. Digo, deja a Dios que ya tiene demasiada factura. Aquí. El agradecimiento nos lo dan ellos y ella. Cuando, yo lo digo, cuando voy a recogerlo a sus casas, con el transporte, ¿no? Cuando entro en la asociación y a uno le digo algo al otro y hay una sonrisa ahí. O algunas veces un mal genio, porque de todo hay, pero todo eso entra dentro de lo que es la vida de la asociación. Y hay veces que muchas familias no se quieren dar cuenta de una cosa. Yo cuando hablo así con algunos se lo explico. El cambio que dan cuando van a la asociación. Y yo les digo, mira, tu padre, tu madre, tu marido, tu mujer, tenían unas relaciones, un círculo de amigos, un círculo de vecinas, y todo eso lo han ido perdiendo. Ahora vienen aquí y se encuentran otro círculo, pero un círculo que le da todo aquello que han perdido. Vuelven a tener amigos, vuelven a tener cariño. Y claro, eso se transmite en qué. En que los veis felices, aunque ellos estén en su mundo, pero los veis felices. Y eso repercute también en la familia.
Pero en las primeras fases, que ya estamos alertando de que hay que empezar lo antes posible, lo que yo he detectado muchísimo es que sube su autoestima.
Claro.
O sea, cuando una persona está recién diagnosticada y es consciente de la enfermedad que tiene, y es consciente de sus lagunas y sus limitaciones, se piensa que ya está limitado para otras muchas cosas que realmente no está, que realmente está todavía apto. Entonces, cuando se empieza a trabajar con él y es ver que realmente tiene más habilidades que la que él pensaba, la autoestima se le dispara. La autoestima,
claro,
se le dispara.
Y eso es bueno para la familia.
Por supuesto.
Porque
eso
ayuda.
Mejora no solo al enfermo, sino que mejora su entorno. Porque, claro, a veces convivir con una persona con la enfermedad de Alzheimer es muy complicado. Y si esa persona está mejor, el núcleo familiar va a estar mejor, indiscutiblemente.
Vete pensando en lo que te voy a decir, porque vamos a dar un pequeño descanso.
Vale.
Y reflexiona para luego hablar sobre esto. Hablamos muchas veces de padres y madres coraje, pero pocas oímos hablar de hijos o hijas coraje. Uh-huh. Vamos a escuchar una canción que nos ha dedicado un compositor de Andújar, Antonio Jesús Pareja Castilla. Se llama Carta al Olvido. Es solamente instrumental, solamente música, pero está dedicada a las personas que tienen Alzheimer y a esta asociación. Espero les guste durante este descansito. Thank you.
estamos de vuelta. Ha sido una canción cortita. Bueno, Ángela, de lo que te he comentado, hablamos muchas veces de padres y madres coraje, pero qué poca oímos hablar de los hijos y las hijas coraje.
Bueno, tú sabes que no me has dejado pensar mucho porque me has dado conversación, pero es que hay muy poco que pensar, porque es que hay un dicho que viene a canto, que dice que un padre vale que sirve para 100 hijos y 100 hijos no están para un padre. Pues creo que en estos casos, en este caso, se pinta solo. Es decir, muchas veces cuando aparece la enfermedad de Alzheimer, aparecen también las confrontaciones y los disgustos entre hermanos. Porque bueno,
pues, es muy duro.
Porque es muy duro y porque los hijos no somos tan altruistas en el cariño como lo son nuestros padres o como somos nosotros como padres. Es decir, son sentimientos distintos que no están intercomunicados de la misma manera. Tú no, normalmente no seas igual de padre, no seas tan generoso de hijo como seas de padre. Yo que soy madre y soy hija, es cierto que como madre soy más generosa que como hija. Quizá eres la cadena de sentimientos debe de
yo
ser
creo que
así,
es que
¿no?
Tenemos un cromosoma claro, cambiado.
Tiene que ser, pero es cierto que muchas veces las personas con Alzheimer sufren más y sobre todo al principio por los disgustos que esto conlleva en la familia. Y hay algo que a mí me desagrada mucho y sé que es inevitable, y es la rotación de la persona con enfermedad de Alzheimer por los distintos domicilios de los hijos. A mí eso me da una especial pena. Eso de verdad.
Aquí hemos hablado muchas veces de eso también, porque creemos que perjudica a la persona.
Claro,
en
esta enfermedad se desorientan. Y yo cada vez que, cuando nosotros hemos tenido algún caso, y es que lo notamos, cada vez que hay un cambio de domicilio, ellos se trastornan, ellos se desorientan, ellos. Pero es que esto sí es verdad que tiene difícil solución, porque esto ya es meterse en temas tan privados que
tú como sí, pero
casi todas las asociaciones tenemos la mediación familiar, pues para aquellas personas, aquellas familias que no tienen el mismo criterio en los distintos domicilios, hablando de distintos hijos. Y bueno, a nosotros algunas veces nos han requerido la mediación familiar, porque a veces una persona ajena ve un poco más claro el problema.
Claro, muchas veces desde fuera
exactamente,
vemos las cosas.
Se detecta más quién está de una.
Porque además, y hay veces que tienes que hacer de tripas corazón y decir, no, os tenéis que sentar aquí
sí,
todo.
Claro.
Porque es que viene uno y te cuenta su película, sí, viene sí. El otro y te la cuenta la otra, sí. Y unas veces la película es del oeste, otras veces es de estas de pasión, otras es de. Y claro, tienes que juntarlo a todos e intentar hacer un melodrama para que no sea todo
sí.
y sentarlo allí y a cosas muchas veces difícil.
Muy difícil. Es uno de los campos que tienen nuestras psicólogas más difícil de trabajar, la mediación familiar. Porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, tenemos nuestros criterios y entonces es muy fácil, muy difícil modificar eso. Y así además tienes a tu hermano al lado, que es totalmente contrario a tu criterio, que eso es muy complicado.
Claro, pero, es que muchas veces yo pienso que en estas cosas lo que falla es el criterio, y a lo mejor lo que digo no encaja muy bien, el criterio de familia.
Okay. Es el no priorizar a la persona con la enfermedad. Si porque se prioriza,
eso tiene que estar por encima de todo.
Claro, eso debería estar por encima de todo. Hablamos de nuestros mayores, que no olvidemos que adquieren una enfermedad terminal, incurable, degenerativa, y que tienen que saber disfrutar de ellos desde el mismo momento en que están diagnosticados, porque están en una cuesta abajo, sin freno. Entonces, pero claro, es que eso es muy complicado, eso lo ves tú, lo veo yo, lo ve mucha gente, pero aquellas personas que no la ves, ¿cómo le abres tú los ojos?
Y también lo que ocurre es que influye mucho también el modo de vida que llevamos actualmente,
claro.
¿No? Donde priorizamos otras cosas que no son tan importantes.
Antes la estructura familiar era distinta.
Claro.
Las mujeres eran cuidadoras y sabían que eran cuidadoras desde que tenían uso de razón. No estaban tan integradas en el mundo laboral. Entonces, el cuidar de las personas mayores estaba más integrado en nuestra cultura. Antes, llevar a una persona a un centro estaba muy mal visto, y ahora nuestro modo de vida ha cambiado. Las mujeres nos hemos integrado en el mundo laboral, y entonces no podemos tener el papel de cuidadoras que tenían antes. Entonces ahí es donde surgen los problemas. Porque mientras hay una mujer para cuidar, la cosa funciona.
Todo
el problema es cuando no hay una mujer cuidadora, porque tiene su trabajo, porque tiene su hija, y además no puede sacar tiempo para cuidar de esa persona mayor. Ahí es cuando empiezan los conflictos. En los domicilios en los que hay una cuidadora principal que no trabaja, que se hace cargo, que da un paso atrás, los demás dan 100, pero ella sigue dando pasos para adelante, ahí no hay conflicto. Cuando hay una mujer valiente, como las de antes, con el sentimiento de cuidadora,
lamentablemente,
de sus mayores,
siempre tenemos
y que tiene las circunstancias apropiadas, que se puede tener el espíritu, pero luego las necesidades, puede hacerte salir a la calle a trabajar, ¿no? Y no puedes cuidar de tu familiar. Pero cuando hay personas que se lo pueden permitir, porque tienen tiempo, porque tienen esa raza, porque tenemos las mujeres en nuestros cromosomas lo de cuidadora, entonces ahí no hay conflicto.
Lamentablemente hay tenemos conflicto. Que seguir hablando de en femenino.
Sí, sí, vamos.
Hombre, hay ya algunas excepciones, pero son mínimas.
El 90% de los cuidadores principales
entonces, claro,
son mujeres.
Cuando por el modo
y
las viviente,
que hacen los sacrificios son mujeres. Claro.
La mayoría, o sea, eso
las que sacan tiempo para todo son mujeres.
Y claro, eso está infravalorado.
Claro. Tú haces una charla, haces cualquier actividad y mira a la silla y hay mujeres.
Todo mujer.
Cuidadoras, trabajadoras, madres de familia, pues sacan tiempo para formarse, porque tienen un enfermo y quieren saber cómo tratarlo, cómo ayudarlo. Y seguimos siendo las mujeres.
Hemos estado hablando del Alzheimer, hemos hablado de un poquito de la federación. Cuéntanos algo de tu asociación.
Bueno, pues mi asociación, como tú bien has dicho, es Linares. Yo soy presidenta de la asociación de Linares. Yo entré en la junta directiva en el año en febrero del 2007 y soy presidenta desde junio del 2008. Y bueno, es una asociación pues tan vivida y tan trabajada como es la de Andújar, en la que hay mucho cariño, en la que hay mucha participación por parte de los voluntarios, menos por parte de los cuidadores,
de la
socios. Yo siempre me quejo, al final me quejo a quien asiste, por lo tanto no soluciono nada. Porque siempre,
porque lo que no
hecho,
asiste...
Claro, siempre le echo la bulla a los mismos, que son los que van. Los pobrecitos míos, siempre les cae yo el chaparro y me dicen, pues si nosotros venimos, no sé, ¿verdad? Pero bueno, es la lucha que tengo siempre.
También es un poco un momento de desahogarnos.
Sí, claro, pues claro, que me dejen por lo menos el derecho al pataleón, que no claro, me valga de nada.
Esos 5 minutillos, no pues, por lo menos algo nos consuela.
Sí, y bueno, pues tenemos las terapias, como tenéis vosotros, los tratamientos no farmacológicos. Tenemos 3 aulas, que son de las distintas fases. Ahora hablo de 3 porque hemos inaugurado recientemente la de atención temprana, que creo que es fundamental. Somos centro sanitario, como lo sois vosotros. Y bueno, yo creo que son 2 asociaciones que van muy de la mano. Quien conozca un poco la asociación de Andújar se puede hacer un poco la idea de la que es la de Linares, porque llevamos una línea de trabajo muy, muy, muy
sí,
parecida.
Más o menos parecida, sí. Sí. Para terminar, solamente te voy a dar una frase y tú me respondes a lo que quieras.
Pero está a la altura.
El secreto está en los besos.
Yo creo que el secreto está en los besos, no solo en la enfermedad, sino en todo en la vida. O sea, que aquella persona que no tiene quien le dé un beso en ningún momento del día, indiscutiblemente tiene que ser más desgraciado.
Pero en esta enfermedad...
Es fundamental.
Es fundamental.
Siempre te hemos dicho, el cariño es fundamental. Es la mejor terapia. La mejor. O sea, tú le puedes dar tratamiento con la psicóloga, con el fisio, con... Lo mejor de lo mejor de lo mejor. Que si esa persona no tiene cariño, le falta lo principal. Así que mucho cariño a nuestros enfermos.
Bueno, yo creo que para hacer el primer programa que hemos hecho esta sección, pienso que le habrá gustado a nuestros oyentes.
Si no,
¿no?
Le gusta, la culpa es tuya.
Sí, no, eso seguro. Vale. La culpa es mía porque a lo mejor no he sabido hacerte las preguntas adecuadas, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos muchos retos.
Mucho.
No sé si son algunas veces compartidos por mucha gente o no.
Bueno.
Este año no han lanzado un eslogan de avanzar juntos. Yo creo que siempre lo hemos hecho, porque creo que si no tiene sentido pues que tengamos federaciones, confederaciones a nivel autonómico, a nivel nacional. Yo creo que en Andalucía somos de los que quizás estemos mejor organizados.
Indiscutiblemente.
También ha hecho mucho bien esos planes de Alzheimer que hemos tenido, que creo que hay que intentar por todos los medios recuperarlo, sí. Pero no recuperarlo con el nombre, sino recuperarlo
con la realidad.
Con la realidad de las cosas, dotarlo económicamente, claro, porque, claro, insisto, es muy fácil hacer una ley, le vamos a pagar tanto, pero si luego no tiene una partida económica, la ley está fenómena, pero no sirve para nada, y por ahí tenemos que seguir luchando. Que tú como presidenta, como otros presidentes y presidentas de muchas asociaciones, pues nos dejamos la piel por algo en lo que creo que creemos.
Si no, esto es una carrera de fondo, ya no hubiéramos defendido.
Claro.
Si no crees en ello.
A algunos estamos que nos falta ya el aire.
Bueno, pero te decía antes, eso son etapas.
Pero bueno, como
las
carreras son de fondo, terminan, luego empezamos otra. Sí, sí. Ahora vamos por la media maratón.
Claro, a veces que hay que parar para tomar aliento y uno empieza a correr un poco más descansado. Y a veces sí, es cierto que las circunstancias te hacen un poco decir, Dios, seguir aquí. Y entonces uno para un poquito, reflexiona, baja las pulsaciones y empieza otra vez a correr. Eso nunca es malo.
Sí, no. Si además haces deporte, es sanísimo. Es
buenísimo.
Se recomienda. Hoy están cada dos por tres diciéndonos que tenemos que hacer deporte, que tenemos que hacer ejercicio. Y nosotros, yo creo que nosotros lo hacemos.
Porque
estamos todo el día corriendo. Cuando no corremos para la administración, corremos para la asociación. Cuando no ayudar a alguien. Porque por lo menos yo estoy harto de decirlo en este programa, que la solidaridad no es pedir, primero es dar. Sí. Y eso es lo que creo que estamos...
Lo que se dice, predicar con el ejemplo.
Que estamos haciendo, ¿no? Porque cuando pedimos, pienso que pedimos con propiedad.
Por supuesto.
Porque antes estamos dando. Y muchas veces hemos dado. Ahora estamos en una época, a pesar de la crisis, donde, bueno, se han estabilizado muchas asociaciones, otras se han quedado en el camino.
Sí, algunas se han quedado en el camino.
Pero bueno, claro, eso creo que siempre ha pasado. Lo que ocurre es que ahora con la crisis, pues bueno, yo estaba más preocupado. Creía que iban a quedarse más asociaciones en el camino, sin embargo...
Han luchado como jabata por mantenerse.
Somos corredores de fondo. Y
había asociaciones aquí en la provincia que lo han pasado muy mal y que... Pero hay con esfuerzo y con...
También es lo que hemos dicho, hay que mentalizar a los familiares de que ellos son parte.
Es fundamental, es lo que te he dicho, es que es la base de la pirámide.
Si no, por mucho que nosotros
queramos... Los familiares y la población en general.
Avanzar, porque muchas veces los que ya no tenemos familiares con la enfermedad, pues somos los que tiramos del carro.
Claro.
Pero el carro tiene que llevar algo más.
Claro.
Entonces nosotros podemos tirar de ese carro, pero si el carro nos lo encontramos muchas veces vacío, ¿a dónde vamos con ese carro? Entonces hay que intentar que seamos un poquito más solidarios.
Sí.
No solamente tú vienes a que yo te ayude, yo te voy a ayudar, la asociación te va a ayudar, pero tú tienes que poner algo de tu parte. Y eso...
No, incluso la población en general, que no, en su ámbito no existe todavía ninguna persona con la enfermedad, pero que no está libre.
Claro.
Que no está libre. Y que cuando vea una información o cuando vea... Pues que se paren, que... Porque yo creo que es fundamental para sensibilizarse con esta enfermedad conocerla. Con esta como cualquiera, es muy difícil sensibilizarte con algo que no conoces. Entonces la gente debe de saber lo que supone esta enfermedad, lo dura que es, y seguramente le sea más fácil sensibilizarse.
Porque todos los años pasa cuando llega el Día Mundial del Alzheimer, ¿no? Yo creo que a nosotros nos falta, y hablo en el conjunto de España, a nosotros nos falta, o sea, cuando llega el Día Mundial del Alzheimer, bullimos por todos lados, ¿no? Pero luego, insisto, o sea...
Al día siguiente queda lo que queda.
Y a nivel nacional tenemos que estar todos los días machacando. Pues lo mismo que ocurre, Yo me imagino que el cáncer empezaría así y ha llegado, pues es que raro el día que no te encuentras una noticia, un algo, un esto, un aquello, un lo otro. Y a nosotros creo que no sé si es por las características de la enfermedad.
Ahí voy.
Nos falta ese punch final, claro, para llegar.
Es que tú me has puesto un ejemplo, que es el cáncer, que afecta a todo el colectivo, a todas las personas, hasta niños. Y eso sensibiliza mucho. La enfermedad que puede afectar a un niño, a un adolescente, a una persona joven, la gente empatiza mucho más que con las personas mayores. Los mismos médicos, y tú lo sabes. Sí, sí. ¿Qué quieres si ya tiene tantos años? 80, los que sea. No quiero decir una edad porque nadie se identifique. Pero, ¿con esa edad qué espera? Pues mire usted, espero calidad de vida.
Claro, ya está. Simplemente. Es que yo siempre digo que siguen siendo personas.
Es más difícil volcarse en una persona ya con... Que la mayoría te dice, pues si ya que es muy mayor, pues ya que esperas, que buscas, que quieres. Entonces es más difícil.
Pero ¿sabes lo que ocurre? Todos esos que dicen...
Cuando llegan...
Ya es muy mayor.
Claro.
Cuando llegan a mayor...
Quieren calidad de vida.
Exactamente. Porque es lo que ocurre. Yo algunas veces digo...
Pero tú has leído antes que las personas nos pensamos que estamos libres de muchas cosas, que nos vamos, que la vejez está muy lejos, que entonces yo creo que es un recurso que tienen las personas o tenemos los seres humanos para protegernos un poco mentalmente de lo que nos puede pasar.
Una pequeña coraza ahí.
Sí, y no querés ver lo que viene.
No querés ver la realidad.
Exactamente. Pero eso sabemos que no es cierto, y cuando llegue, pues todos vamos a querer calidad de vida. Pero ya te digo, de tal manera, esta enfermedad que es de personas mayores, pues cuesta más trabajo que la
Lamentablemente
gente...
Lamentablemente está bajando la edad. Lamentablemente está bajando la edad, y yo lo he dicho aquí ya muchas veces, hay unos estudios alarmantes que en el 2050 esto se puede triplicar, y sobre todo en personas más jóvenes.
Cada vez más normal, antes era excepcional, y cada vez más normal tener a personas por las asociaciones menores de 70 años. Antes era caso raro, y ahora de tener 2 y 3 en un mes que te llegan a la asociación con menos de 70 años. O sea que...
Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo.
Ah, qué pena.
No podríamos seguir hablando
otra
hora más, pero bueno, vamos a ir dando por finalizado, porque como es habitual en nuestro programa, siempre terminamos leyendo una poesía dedicada pues al colectivo Alzheimer, a los que padecen la enfermedad, a su familia, a quien sea, ¿no? Siempre que esté relacionado con esta enfermedad. Agradecerte que te hayamos robado una hora de tu tiempo.
Encantada.
Y porque siempre estamos muy, muy atareados con las asociaciones.
Encantada,
pero bueno.
Y agradecida.
No, agradecerte a ti por eso, por haberte desplazado a Andújar y haberte tenido en los micrófonos de Radio Andújar con nuestro programa El Café del Alzheimer. Y ya para terminar, pues al amigo Eufrasio, que lo tenemos aquí, que nos va a leer la poesía, le voy a dar un minuto por si quiere decir algo, porque si no luego me lee la cartilla, así que tiene un minuto para decir algo y leer la poesía.
En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Sabes que es un placer colaborar con la Asociación de Alzheimer. Sabes que siempre me tiene, y de la única manera que yo puedo colaborar y ayudar es desde mi modestia con verso, y es lo que voy a hacer, y espero que sea un poco el reflejo del comentario, porque quiero empezar mi poema con una admiración ortográfica, y digo, si la memoria me deja, le pediría a la vida un poco más de tiempo, un gesto con mis recuerdos para los que en mí habitan. Solo pediría eso. Acariciar con mis manos un poquito más el cuerpo de mi compañero o compañera, que el tacto refleje en mis dedos las caricias de otros tiempos. Solo pediría eso. Pronunciar el nombre correcto aún del que junto a mí sentimos vida. Solo pediría eso. Si viene el señor Alzheimer, regaladle mi poesía y entonces el que observa aprenderá lo que es alegría. Solo pediría eso. La paz del poco tiempo que hay al final del día, pero seguiré amando en mi extraño recuerdo. Solo pediría eso. Acordaros de mi poesía. Yo me despido con él hasta siempre. Muchas gracias.